Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos un poco amontonados hoy. Bueno, veo que... Bueno, no hace falta que le comente nada. Muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está con nosotros el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Vamos a tener algunos problemas, Juan.
¿Por qué? ¿Por qué?
Va a venir una cantidad... Bueno, no importa, son problemas míos. Ah, ayer no me dejaron entrar. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, esto no lo conté por radio.
No, es cierto que no lo contó.
No lo he contado por radio, pero bueno, es uno de los peores episodios que he vivido en mi carrera profesional. En serio. Uno de los tantos episodios que sucede cuando uno no se interesa por cómo se maneja una radio. Bien, usted tiene una radio, tiene un profesional, lo tiene que tratar bien. Y todos lo tienen que saber. El tipo que está en la puerta, si usted trabaja en una radio seria, tiene que saber que usted, Gillespie, va a venir a trabajar aquí. Lo tiene que saber, y se lo tiene que decir usted. No lo tiene que saber él. Se lo tiene que decir, le tiene que decir, mire, va a venir Gillespie, trátelo bien. Porque de eso se trata esto, de tratar bien a nuestros artistas, y de que nuestros artistas traten bien a nuestros oyentes y a nuestro público, y que nuestro público también sea tratado bien por nuestros empleados. Esto es decisivo, para mí es decisivo. Para que yo siga trabajando en un lugar, es decisivo. Si no existe eso, ese mínimo respeto al artista, y por carácter transitivo, pero también directo al público, yo empiezo a sentirme incómodo. Solo eso quería compartir con el público, por más que se diga que estas son cosas que deben tratarse puertas adentro. El público debe saber los bueyes con que ara.
Bien.
Gracias por estar esta noche aquí. Bien. Vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Atención que la semana que viene estaremos en el Caras y Caretas solamente el jueves, porque el viernes estaremos haciendo el programa en Morón, ¿se acuerdan?
En Morón, claro.
Que tenemos que ir a Morón.
Calle Buen Viaje.
Ya están agotadas las entradas, lamentablemente, señora. Así que no la vamos a dejar entrar.
Bueno, espérese, por eso no reitero la dirección, todo, porque para que no haya aglomeración, empujones y eso.
Sí, a mí no me empuje, señor. Bueno.
Pero atención que estaremos en Río Cuarto el 10 de abril.
Sí.
Allí en el Centro Cultural Viejo Mercado.
Al día siguiente, 11 de abril.
Sí, en Río Tercero.
Y al día siguiente, 12 de abril, en Córdoba.
Sí, señor, en el espacio Quality.
Muy bien.
Ahí las entradas están en Ticketek, no así en Río Tercero, que están en el Teatro Real Cooperativa de Río Tercero.
Sí, cada lugar han decidido maneras diferentes.
Sí, de manejarse.
De manejarse, de vender las entradas o de regalarlas, llegado el caso.
Muy bien. Bueno, es así el sistema. Y atención también, la gente de Montevideo, que me dicen que quedan pocas entradas.
Muy poco.
Para el día 28 de abril en el Auditorio del Sol.
Estamos en Montevideo en una radio muy, muy importante, muy grande, con mucha audiencia, que es FM del Sol.
Del Sol. Y en Rosario estaremos en el Teatro Broadway.
No más así allá. En Rosario, donde más bien carecemos de toda radio.
En Rosario igual va a ser en mayo, todavía falta un poco.
Sí, sí, bien.
Bueno, esa es toda la información. ¿Usted va a tocar acá en vivo, Gillespie, o ya terminó eso?
No, yo voy a anunciar una fecha, pero la semana que viene con mucho tiempo.
Muy bien, perfecto.
Porque toco la semana que viene.
Bueno.
No voy a estar gastando aire de esta semana para la semana que viene. Oportunamente todo el mundo sabrá.
Sí, pero a mí me gusta tener la agenda, yo anotarme las cosas, todo.
Bueno, la semana que viene anoto.
Bueno, muy bien.
Bueno.
¿Sabe qué me gustaría?
No.
Cuidado.
Hacer mi propia fragancia de perfume. Me dijeron que es un buen emprendimiento.
Todos las personas famosas, más tarde o más temprano, cuando llega la decadencia de sus medios expresivos, de su inteligencia, de su poesía o de su belleza, empiezan a fabricar perfume.
Bueno, yo sin ir más lejos, hoy tengo el perfume de Antonio Banderas.
Ah, ya se lo olí cuando entró.
Sí, y olí la decadencia de Antonio Banderas, de la que no tenía noticia hasta que la olí.
Claro. Pero qué bien huele la decadencia de Antonio Banderas.
Sí, hay decadencias que huelen mejor que algunos apogeos.
Es linda fragancia, un perfume que tenga la fragancia decadencia y apogeo, como dos versiones.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
También pueden ser dos payasos del Circo Sarrazán.
Sí.
Decadencia y apogeo.
Porque te quiero, te apogeo.
No, lo que hay es que a la vista del éxito de nuestras carreras tenemos que ir pensando en qué otra cosa
alternativas
podemos hacer para ganarnos la misma.
Sí. Emprendimiento. Bueno, por eso esto de los perfumes.
El perfume es fantástico porque aparte uno maneja un ambiente de glamour, de elegancia.
Claro.
Sí, señor.
Pero lamentablemente no siempre uno puede acceder a esos ambientes glamorosos.
Sí, no.
No, en general la gente que busca nuevos emprendimientos vende huevo.
No, bueno.
Ven, yo no lo he visto todavía Antonio Banderas vender huevos caseros.
Lo vio poco.
Pero a lo mejor sí los vende. Lo que pasa es que el vendedor de huevos no tiene un alcance mundial en su publicidad.
Claro.
El tipo a lo mejor en su barrio.
No, pero usted lo vende como...
Vende incluso anónimamente. No dice estos son los huevos de Antonio Banderas.
No, señor. No. Pero favor. Dice, estos huevos pasaron por las manos de Antonio Banderas.
Claro.
Ya tiene, ¿cierto?
Ya tiene algo, pero
se acerca.
Pero la venta de huevos no tiene una publicidad así mediática.
No, no se hace publicidad de huevos.
Es en el barrio de boca a boca, si me permite.
Sí, bueno.
Sí, bueno, sí.
Sí. Son noticias que van de boca en boca. Y usted golpea las manos y sale una señora, o el propio Antonio Banderas.
Bueno.
Que sale...
¿Qué quiere?
¿Qué quiere? Dice, medio dormido. ¿Lo quiere? Una docenita de huevos, un momentito.
Lo va a buscar al fondo.
Lo va a buscar al fondo y vuelve, así, caminando con las piernas abiertas.
Qué bueno.
Detalle.
Puede ser.
Eso, vender huevos, es una de las cosas.
Es un emprendimiento.
¿Qué le parece la venta de helados caseros?
Pero hay que saber hacer el helado.
¿Cómo lo de menos?
¿Cómo lo de menos, señor?
Querido, vainillín, dos huevos, crema, leche.
Pero no, no sé cómo se hacen los helados. Mi abuelo siempre trató de hacer helados él mismo y fracasó estrepitosamente. Había algo que él no sabía. Yo tampoco. Se hacía algo así como jugo de naranja.
Claro.
Y lo metía en la heladera.
Claro, creyendo
que le iba a salir un helado. Y no le salía.
No, es que no es así, señor.
Lo peor es que mi madre heredó esa idea del alimento. Y se le ocurría, por ejemplo, hacer pizza en mi casa. Y hacía unas pizzas mucho más caras que las de la pizzería. Compraba los ingredientes, qué sé yo, pero no le salía. Le salía una cosa cuadrada, no sé.
Ni siquiera la forma.
Ni siquiera la forma. Se pegaba abajo, era muy dura. Y tenía gusto a otra cosa. A una especie de pan.
Sí, porque esa pizza casera a veces le queda dura, pero le sale harina cruda.
Sí, atención, sí. Arrebatada, como quien dice.
Sí.
Hay un detalle. Muchas veces las amas de casa
¿Qué tal?
Usan queso mantecoso. O por salud.
Sí.
Ah, no es. Está
el
queso.
Mozzarella ni pensar.
Claro.
El queso que tienen.
Sí.
Discúlpeme.
Sí, sí. Bueno.
Me refiero al queso que le sobra.
Sí, sí, claro.
Es bueno.
Sí. Qué sé yo. Y le ponen cualquier queso, el queso se derrite más o menos.
Lo mismo que la salsa, debe llevar de determinada condimentación. No es el tomate solo.
Bueno, y usted que va a vender pizza casera.
Si yo no iba a vender pizza.
En su casa pone, se vende pizza casera.
Yo quiero hacer perfume, señor.
Ay, deme media pizza casera.
Desde la pizza no le vendo, de a menos de cuatro pizzas no le vendo porque
claro.
No me rinde la
¿Y helados caseros cómo es entonces?
Yo
acá
creo...
dice,
dice la
tengo
receta.
Un informe aquí. Existe la posibilidad de hacer helados de diferentes sabores.
Sí.
Yo pensé que el helado era así, helado.
No.
Hay lugares, países sufridos, donde hay helado, no hay de qué lo quiere. De qué lo quiere ya es una...
Una pretensión.
Una afectación.
Sí.
Una afectación. Un helado. Sí. Países ásperos, así,
sí.
Austeros. Un niño austero de un país austero viene caminando con su gorra.
Sí.
Sí.
Y dice, un helado. Y deposita una moneda de un chelín ahí. Un helado. Y el tipo, mal encarado.
Sí, sí.
Bueno, se lo da. No le pregunta de qué.
Se lo come así.
Ahora, claro, viene toda esta, la sociedad del consumo,
sí.
La afectación, un helado. ¿De qué lo querés?
Sí.
De una lista.
De chocolates.
Una lista de posibles gustos. Y el niño empieza con una indecisión y esa es la base...
Del capitalismo.
Bueno,
el capitalismo.
No, es anterior.
El capitalismo?
Es anterior, señor. No vio que había...
Esa es la base del capitalismo. Todo el mundo cree que está comprando cosas distintas. A mí me gusta
frutilla. Es la misma. A mí me dijeron, se lo habrán dicho también, claro. Señor, que el champú son todos iguales.
Pero, señor, el helado de limón es distinto al de chocolate. Vamos.
Sí, pero los champús son todos iguales.
¿Pero qué me importa el champú?
A mí me dijeron que lo único que cambia es el tarro.
Bueno, puede el ser
el... champú fulano, ¿no? Don Ernesto.
Sí.
Sí.
Verde. Entonces lo compro, ¿no? Salió el nuevo champú, que este es para evitar el frizado de los pelos.
Sí.
Bueno, este otro
sí.
Es para el pelo perjudicado y resquebrajado.
Sí.
Este otro para el pelo que se te cae. Son todo el mismo.
Pero señor.
Son todo el mismo, le cambian el tarro nada más.
Bueno, pero también cambiamos algunos componentes de la fórmula.
No, señor, son mentiras.
No, señor, este tiene jugo de avellanas.
Pero no vio que la publicidad, van a los Alpes Suizos, baja un tipo, va a un laboratorio.
Sí, todas las publicidades van a los Alpes Suizos. No sé con qué ventaja, el tipo que quiere comprar un shampoo.
Porque a mí me da...
O un auto, lo mismo, sí. Van a los Alpes Suizos.
Es que a mí me resulta serio, los Alpes Suizos, yo compro cosas.
Seguramente un tipo... O viene una flaca con cara de mala y camina cruzando las piernas.
Sí.
Y te mira así con un sombrero. ¿Qué le pasará a esta mujer? Y yo, debe ser que empieza una película.
Sí. ¿Y qué?
Atraviesa un camino, todo lindo. Sí, debe ser de amor.
Sí.
Es algo así.
¿Y?
Entonces por ahí te habla un tipo medio así, dice... Motocicletas, no. La soberbia de la calidad.
¿Y dónde está la moto? La moto?
La moto no la vi. Sí, no aparece nunca.
No vimos la moto, señor.
No aparece nunca.
Usan lo mismo para vender shampoo, bueno, después.
Lo mismo para...
La misma.
Pero
misma.
Estamos en actividades... a las que uno puede dedicarse cuando lo echan de una radio, por ejemplo.
Sí.
Dice, elaboración de dulces y postres caseros.
¡Ah,
¿cómo
sí?
casero? Sabiendo, como bueno. sabemos, que lo casero sale mal.
No, bueno, a mí mi abuela me obligaba de pequeño a ir a buscar naranja para hacer la mermelada.
A mí quinotos.
Ay, nos hubiéramos llevado bien de chico también.
Pero el quinoto es uno de los productos... más desagradable sí. de la naturaleza.
Hay que ponerle mucho azúcar para...
Hay que ponerle mucha onda.
Para domar esa claro, personalidad.
Que, ¿no? que comerse quinoto. Un quinoto... No, yo que creo que la cáscara, creo, sí. Mi mente no puede retener el gusto del quinoto.
Qué
pero
suerte.
Algo me dice que era dulzón
la cáscara,
la cáscara sí. y ácido, ha sido un gusto, ¿qué tal? En el ollejo.
Sí, sí. Pero poniéndole mucho azúcar, mucha cantidad de
sí,
azúcar.
Sí, 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 disimulaba que era un quinoto. Te podía fingir que era una mandarina.
¿Por qué se empecinan con los quinotos?
Sí, vio cómo me tienen.
No, no señor.
Señor.
Te dio.
Para no tirarlo.
La señora, lo mismo los nísperos.
Los nísperos y los quinotos.
Basta, de nísperos.
Es un ensayo fallido de la naturaleza.
Sí,
salió mal, listo, ya está. Sembremos otra cosa. ¿Quién siembra níspero?
No, crece solo, el níspero crece solo.
No, claro.
Nadie lo llama y le crece el níspero.
Es una plaga, ¿no?
El árbol de níspero.
En sí. Australia creo que es una plaga.
No.
Junto
no,
con los conejos.
Los nísperos. Los canguros, señor, ¿qué conejos?
No, los conejos.
Sí, los conejos también. Son como los canguros, pero no saltan ni tienen bolsa y son más chicos.
Pero...
No, los conejos. ¿Y los higos?
Ah, pero los también. Higos tienen sí. un atractivo, tienen un atractivo.
¿Qué dice que sí, señora? Usted sí, puede tener una higuera.
Sí,
es
sí.
horrible.
Lo único que te salen boqueras te salen.
Sí.
Si vos comes higos, del modo en que... seguramente usted los come así
sí, sí, claro.
con angurria
sí, sí.
metiendo la trompa dentro del higo etcétera te salen boqueras
sí sí o leche
se te bueno, paspa todo
no sé cada uno come lo que quiere
señor,
pero yo le digo el higo
blanco.
La famosa sí, sí. la famosa leche de higo
sí.
pero se hace licor.
¿Me entendés lo que te digo?
Sí, lo entendí. Y el licor, ¿vio? Que con todas las porquerías que sobran se hacen licores. El limonchelo, todo eso.
Las damas hacen licores para convidar al novio de sus hijas.
Sí.
Están todas esperando que su hija tenga por fin un novio, solo para encajarle el sí. licor de mandarina que aviesamente destilan en las cocinas.
A mí la abuela de una novia...
¡Qué lindo!
¿Qué?
Me hacía el limonchelo.
¿Te hacía el limonchelo?
Me hacía el limonchelo.
Es una frase de interpretación dudosa. A mí, la abuela de una novia me hacía el limonchelo.
Y me lo siguió haciendo.
Sí, aun cuando ya no era el novio
sí,
de su nieta.
Exactamente.
Conozco la historia.
Le mando un saludo, que la extraño.
¿Usted usa este programa para andar saludando
La extraño, de pronto me viene un recuerdo.
¿De la abuela o de la novia?
De la abuela, de la abuela.
Y acá hay una cosa también, si es que uno anda buscando nuevas actividades para prosperar,
sí,
que es, hablando de licores, la venta de licores. Pero es importantísimo para prosperar la ley seca.
Ah, sí, para bueno,
claro. Habría que conversar a algún diputado o algo,
sí,
para que prohíbe una ley seca en la Argentina. Entonces empieza el negocio de la fabricación clandestina de licores, sea licor de mandarina, de cacao, o lo que
de
sea.
Higo.
O de higo, o ya el clásico cognac, whisky hecho a base de queroseno.
Claro, la bebida blanca. ¿Y pero dónde lo vende? Porque si está prohibido.
Sí, lo vende en bares también clandestinos.
Claro.
Claro. Usted tiene, por ejemplo, una fiambrería. Y por una puertita secreta se accede a un bailongo.
Ah.
A un bailongo donde hay...
Una barra.
Una barra, un barman, qué sé yo, bla, bla, todo. Claro, es un poco caro eso, ¿no?
Y bueno, sí.
Porque la construcción de clubes nocturnos clandestinos es costosa.
Pero usted te, pero tiene que empezar... No, pero empieza en el garage de su casa o en un rincón. ¿Qué le si le sobra un baño? Empieza así, en claro, un lugar oculto. Sí. Después va prosperando.
Sí, tiene razón.
¿Y crees?
Gracias. Usted vende ahí en su calle y el tipo viene,
sí, lo
se
que
lleva
pasa
la botella, que... así, de que
pero, escúcheme,
sí, sí.
¿Cuánto tiempo tarda la policía en darse cuenta que...?
Muy poco.
La policía viene a tomar, señor.
Bueno.
Escúcheme, ahí
acá
tiene
dice...
el licor de huevo, por ejemplo, tiene ahí.
Sí, Antonio Banderas, por ejemplo.
También, mire, del
también
fondo.
Vende nos licor de huevos Antonio Banderas. ¿Qué otra cosa?
A mí, bueno, a mí lo que me gusta sí muchísimo es cuando una celebridad, un artista pone un restaurante. Ah, pasó sí con Benito ejemplo, Durante, el con, que era con... Benito Durante.
¿Ah, sí?
Se lleva era... el mundo por delante.
Sí,
este,
el luchador de Titanes.
Sí, sería uno de Titanes.
Sí. Y bueno, tiene en Cariló, Ostende, no sé. Tiene
sí, un... Benito Durante. Se lleva el mundo por delante.
Tiene un restaurante
no, de puro caradura. ¿Por qué está eso acá? Bueno.
De puro caradura inventó la quebradura.
La barba, no, la barba ¿cuál? De Caradagia, ¿cómo no se acuerda?
¿Cuál es la de la barba?
Es la, pensé que...
Ese instrumento.
Algo sí, algo ha pasado
¿qué están
aquí
tocando? Ese instrumento está bajo del agua, es la forma del agua, pero en piano.
Es que tarda mucho esto, no es, no es.
Ven, a ver,
póngale que lo tenga ahí abajo.
Es la barba de Caradagia. El secreto del gran luchador. En Oriente y Occidente se conoce ya la fuente de la barba de Caradagia. Así era.
Ah, sí, mire. Yo conocí los posteriores que
claro,
decían, ya llegó Caradagian, el gran Martínez
Martín,
Sultán.
El gran Martínez.
Caradagian, el gran Martínez.
Sigamos con lo nuestro, por favor.
Y vamos a cantar todos los temas.
Después hay otras cosas. ¿Usted puede cuidar niños?
Sí, bueno.
Ayer hemos hablado, o antes de ayer,
sí,
de la posibilidad de los actores secundarios
sí
de cuidar niños en los teatros.
Mientras están afuera de...
Mientras están fuera de escena,
escenario, claro.
O si no, directamente, los actores que no consiguen trabajo...
¿Pero son, actores bueno, infantiles bueno, o un actor
no, no, de la madre?
Pero
no,
esto se puede extender. Porque todos necesitamos una niñera.
Sí,
¿o no?
Sí, y todos tenemos una niñera adentro.
Claro.
Bueno, señor.
Entonces, porque... ¿usted desarrolla eso?
En realidad, la sociedad de consumo promueve el alejamiento de los niños de sus padres.
No, bueno.
Es una de las pocas buenas noticias.
No, señor.
Que no, aparte, los padres están generando dinero, trabajan tantas horas.
Claro, claro. ¿Quién le cuida a los niños?
Claro.
Nosotros. nosotros tres.
Pues, sí, pero yo soy actor dramático.
Echen de aquí, vamos a poner niñeros.
Bueno, pero... perfecto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Señora, cuide a su hija.
No,
a
bueno.
A su hijo.
Sí.
Y vamos nosotros.
¿Y qué ofrece? ¿Cómo se promociona eso? Dice...
Ah, y si le cuidamos a los chicos, ¿qué quiere? Que no, pero tiene una que manera decir... especial de cuidarlo.
Y sigue su hijo estará...
Enséñele, qué sé yo. Buenas tardes, señora. Nosotros queremos que el niño...
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos toda una cosa novedosa. Queremos, por ejemplo, que el niño se acostumbre a lo que es el mundo.
Bueno,
no,
pero...
no darle todos los gustos.
Pero tiene 2 años.
¿Cómo hace usted? Bueno, más a nuestro favor.
Bueno, pero...
2 años. Si a los 2 años usted lo complace en todo, el niño, ¡ay, quiero esto! Y usted le da esto.
No, quiere jugar.
Cuando llegan los 24 años, el niño va a creer que el mundo debe estar a su servicio. Y al notar que esto no sucede... Sí. Pone una banda de ladrones.
No, la idea... Sí. No,
así nace la delincuencia.
No, es así.
Nace la... Usted, ¡ay, de quién es esto, de quién es aquel! Tomá, hijo mío, este caramelo, qué sé yo, fenómeno. Y el tipo un día llega a la edad adulta.
Sí.
Uy, dice, llegué a la edad adulta. ¿Cómo es que la gente no me da cosas, lo que yo pido?
Bueno,
entonces,
pero...
Entonces, va a buscar a otros niños que tienen el mismo...
Sí.
Grado de desengaño. Yo, chui.
Ya somos adultos.
Ya somos adultos.
Muchos no son, no aprendió a hablar todavía mucho. Pero
¿por qué no ponemos? Ustedes no notaron que la gente no hace lo que nosotros queremos.
No, claro.
¿Qué se piensa?
Yo quiero tener una moto.
Sí.
Nadie me la regala.
Y nadie me la da. Le pido la moto a un tipo y no me la da. ¿Sabes qué? Vamos a salir a afanar.
No es así. No funciona.
Sí. Así. Si todos los delincuentes nacen así.
Y entonces usted cuando cuida un niño...
Estoy filmando una película con Campanella.
Sí,
que se llama El nacimiento de la delincuencia. Se llama.
Bueno, sí, ¿vale? Bastante literal.
¿Y empieza? ¿Cómo empieza? Empieza con niños.
Ah.
Con niños que están... ¿Querés esto? Tomá. Ay, qué sé yo.
Qué bueno el argumento desde el comienzo.
Sí.
Ya me Esa atrapó. Es la mejor parte.
Los parlamentos.
Porque incluso los niños, están primer plano los niños, y en la platea la gente, ay, mirá qué lindo. Cuando llegan a grandes los niños...
Hay una transición de tiempo en la película.
Sí. Claro, aparece Campanella y dice, bueno, pasó el tiempo.
No. Hay un fundido.
Primero hay un fundido. Siempre hay un fundido en las películas.
No, pero... Este es visual.
Después hay un reloj.
Ah, sí.
Hojas que caen de un almanaque, entonces aparece Campanella.
Dan las vueltas.
En una palabra, dice, pasó el tiempo.
No.
Bueno, vamos a hacerla corta, dice Campanella. Pasó. Y hay
muy explícito, me parece.
Aparece esa parte que hicimos recién.
Sí.
Che, dice, no, somos adultos, ¿no?
Y salen a robar.
Y
después se redimen.
Y después hay diálogos de los padres.
Que ya son más grandes también.
Ya son más grandes también. Son los mismos actores con un poco de talco en el marón.
Bueno.
Están siguiendo una vieja tradición del cine argentino.
Parece muy berreta hasta ahora todo el argumento.
Dice, ¿han notado que nuestros hijos son delincuentes?
Bueno. Es muy explícito todo el argumento. Sí.
¿Por qué no da un proyecto?
Parece mentira. Si nosotros somos empresarios y los hijos nos han salido delincuentes. Se llama el nacimiento de la delincuencia. Hay una canción.
Sí, también, el leitmotiv.
El nacimiento de la delincuencia se llama.
No le voy a preguntar quién la canta.
No.
Bueno, puede ser un emprendimiento también para generar un recurso.
Delincuente siempre.
No, el de.
Sí, sí.
El de cuidar a.
Cuidar niños.
A niños, pues.
Manicura y pedicura.
Sí,
manicura y pedicura.
Sí, no. ¿Ah, sí?
Sí.
Dice, en esta oportunidad vas a trabajar con la vanidad de la gente. ¿Qué vanidad?
Tiene,
¿con las manos y con las patas?
¿Quién tiene la vanidad en los pies?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo.
Porque, a ver.
Bueno, a mí me gustan los pies, soy como Rolón.
Ah, va.
Bueno, pero ¿qué sabe hacer con los pies para ser tan vanidoso?
No sé hacer nada, pero me gusta tenerlos lindos.
Pues igual un lugar justo.
Claro, yo por ejemplo...
Spa de pies.
Sí.
Héctor.
¿Usted es Héctor?
Sí. Yo soy Marta, la esposa.
Ah.
Y usted es Héctor, mi
marido. Yo soy Héctor, no
hay nada. Hay gente que, digamos, para saciar su lujuria... elige determinado sector del cuerpo humano. Disculpe que se lo diga en
este momento.
Bueno, a mí me gustan los pies.
Bueno, sí, está bien, señor.
Y me gusta mostrar los pies. En cualquier lugar por ahí agarro, cuando veo que la cosa viene así orgiástica, me saco las medias y pongo las patas arriba de la media.
Señor.
Vamos, y se empezó. Empezó la orgía. No,
bueno, en ese caso...
Llegó eficiente.
Tiene que tener los pies impecables, ¿eh?
Sí, no, pero por eso le digo...
Yo tengo... En las uñas tengo pintados motivos.
¿Motivos? ¿Qué motivo tiene en el dedo pequeño?
La vanidad, ya se lo dije.
No, ¿qué motivo ilustrado?
Caras, son caras.
Mira usted.
En general son caras. Sí,
chiquitita la carita de...
El dedo pequeño es una carita chiquita, un niño.
Qué bueno. Qué lindo.
Un niño.
¿Y la del dedo grande?
Un boxeador.
¿Qué es
un boxeador porque me dieron un pisotón. En la uña me la dejaron medio morada.
Sí, no, pero...
parece que le hubieran pegado a un boxeador. Es un detalle de la persona que me hace los pies.
Bueno, pero
que le puedo recomendar... Se dice así, me hace los pies.
Sí, le hace los pies, sí.
Le puedo recomendar un tatuaje que se usa ahora, que se llama guarda incaica.
Sí. Decile cómo es, Marta, decile.
Bueno, es un tatuaje que se hace a nivel de la pantorrilla y que emula una guarda...
Pero
una...
eso está muy arriba del pie.
Claro, está lejos del pie.
¿Dónde lo vas? Estamos hablando del pie.
Pero se puede bajar el tatuaje al llevarlo... Se puede hacer abajo.
Sí.
Incluso se puede hacer en los dedos, alrededor de los dedos, tatuajes.
Como anillos.
Sí.
Sí.
Y en números, incluso para que uno reconozca los dedos, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno va al pedículo...
Sí, o el pedicuro.
Ya no tiene que decir, no, este, no, el de al lado, qué sé yo. Uno, dos, tres, cuatro.
Cinco.
Y él dice, bueno, entre el tres y el cuatro,
sí.
Ando con un pie de atleta. Bueno, querría ser el Viquila a bebé.
Pero por favor, ahorita lo vamos a ver. Ahora, yo noto que, mire, el 4...
Ah, sí.
Lo tiene montado sobre el 5.
Ah, sí, sí.
Está haciendo como...
No lo puedo bajar.
Bueno, pero esto...
Eso acá...
Sí.
Yo era el pedicuro que usted...
No, Marta es mi mujer.
Estamos acá.
Ella es la de los pies, yo soy el de las manos.
Spa de pies.
Y me agarran entre los dos.
Sí, claro.
Bueno, mire, sí, lo tengo montado... Fíjese.
Sí, claro.
Y en el otro pie es al revés, como una venganza. Acá tengo el 4 sobre el 5, y en el otro pie es el 5 el que monta el 4.
Claro.
Yo, hoy por ti, mañana por mí.
Pero qué incómodo debe ser.
Señor.
¿Y cómo podría ser para desmontarlo? Sí. Porque es muy desagradable.
Se repulgue de una
empanada. A veces, discúlpeme, voy a confesar algo.
Todo parece una empanada.
Pero a veces en una situación... clandestina.
Sí, no hay ningún problema. Sí, somos amplios de criterio.
Amor clandestino.
Somos profesionales.
Conozco a alguien, nos sentimos atraídos.
Sí, no hay ningún problema.
Bueno, ven rápidamente a mi lecho, dice la amiga.
¿Mi lecho?
Bueno, sí, ahí voy.
Sí.
Sí, quizá me dijo eso. Bien. Y por ahí me saco las medias.
Sí.
¿Cómo? Dice la amiga. ¿Qué es esto?
Sí.
Tenés el 4 montado sobre el 5 y en el otro pie el 5 montado sobre el 4. Y vestite.
No.
Lo que pasa es que yo lo que estoy viendo que va a ser difícil. Para mí tenemos que trabajar con una plantilla acá,
Sí, pero Marta, pongámosle los separadores.
Son los separadores de dedos.
Claro. Nosotros le llamamos los tutores.
Sí.
Los tutores.
Los tutores.
O encargados.
Sí.
Padres, tutores o encargados.
Entonces tenemos de tutor de... Si tenés, Marta, de tutor de 4 o 5 y de 5 o 4...
Sí, no hablen entre ustedes. Bueno, yo me siento excluido.
No, pero a usted lo vamos a curar de esto.
Ah, sí. Sí, sí, no, aparte con esto...
Me puedo vestir ya porque me...
Sí, solamente los pies se tenía
sí.
que...
Sí, pero es lo que haciendo. Me da vergüenza.
Sí, tengo los de metal, los que acabo de encontrar. Esto...
Pruébaselos,
a ver, mire.
Pruébaselos.
¿Qué le parece?
Ah, pero esto me separa mucho los dedos. Sí. Como gato con pereza.
Sí. Mire cómo quedó.
Mire, parece pata de rana ahora que...
Sí, claro, pero... No tenga... Mire si pierdo una pieza. Sí. Un dedo, digo.
Sí, no.
Los dentistas dicen así. Claro. ¿Cómo dicen ustedes? Cuando a alguien se le cae un dedo.
No.
El dentista dice, ay, va a perder la pieza.
Nosotros decimos la unidad.
La unidad, está. Se le va a caer la unidad.
Sí, la unidad.
No, pero esto no es para que... Esto lo usa usted entre casa, para separar los dedos, claro. Cuando tiene la cita se saca los tutores.
No es todo el día, es para...
Claro, y después, un día, usted se saca los tutores y ve que el dedo no se le monta.
Ya no,
claro.
Se le monta.
Se le queda ahí nomás tranquilo.
Y lo va a agradecer, porque hay gente que
hasta... Sí, gracias.
No, pero... Hay gente que hasta en el espacio entre un dedo y otro... puede meterse otro dedo.
Claro, a veces crecen, es verdad, que a veces crecen sí. dedos supernumerarios a favor de esa separación interdactilar, porque la naturaleza odia el vacío.
Y lo completa. Hay gente que crecen ramilletes de dedos.
Sí, sí.
Si usted lo deja crecer.
Yo conozco un señor seis dedos.
Sí.
Se llama así, seis dedos. Sí. Pero no es, no sé, porque yo creo que tiene un dedo de más.
No, debe ser.
No, por no eso. Es el apellido, vio que los seis dedos. Sí,
pero el numeroso. Apellido siempre es por algo.
Bueno, allá en el origen, vaya a saber.
Claro.
¿Qué será?
Bueno, disculpe, es una pregunta. Bueno, no me gustó el de Pericuro. Bueno,
no,
pero el de Pericuro está bueno también, porque yo tenía uno buenísimo. Pero era amigo, no me quería cobrar.
Bueno.
Y ¿sabes qué? No me atendía en el consultorio.
¿Y dónde
atendía? En la casa me atendía.
¿En la casa de él?
Claro, por ahí me invitaba a tomar el té.
Sí.
Y bueno, me servía un té con escones y me decía, a ver, Andrada. Sí. Porque él creía que yo me llamaba Andrada.
Ah, no le dijo usted.
Y yo no le voy a decir, a ver, porque él no me cobraba.
Bueno.
Digo, mirá, si no me cobra porque cree que soy otro.
Claro. Bueno, sí, pero... Bueno.
Entonces no le dije nada, más bueno, sí. Entonces raro, me dice, a ver, Andrada, bueno. Ponga, dice, las patas arriba de la mesa. Y mientras tomábamos el té,
pero señor.
Yo ponía las patas y él me iba mirando así, mientras comíamos té con escones. A ver si me agarraba alguno con el pie.
Sí, ¿no? Sí.
Qué desagradable.
Eso es un horror, señor.
Ese muchacho tenía una piedra...
Sí, como la comes.
Sí, pero así como la de afilar cuchillo.
Ah, con
una moladora.
Una moladora.
Moladora de pies.
Okay. Las chispas que salían.
¿Chispa?
Sí, porque él me ponía los callos.
Ah, ya, pero... usted es de pie duro. Cuando el refilón.
Y él se ponía unos lentes.
Bueno.
Usted me dijo... No se ofenda, Andrada. No, sí. Pero mire, si me entra una chispa en el ojo...
Es peligroso.
Y puedo perder la misma.
Bueno, sí, me parece una barbaridad. ¿No?
Una cosa es perder un dedo, me dijo, sin sacarse el anteojo. Sí. Y otra un ojo.
Sí.
Ah, bueno, sí, desde luego.
No sé si era médico siquiera.
No, pero los podólogos no hace falta que sean médicos.
No, por eso. Por eso dije...
Ay,
no,
yo
no,
que le decía doctor.
Puede ser cualquiera.
Bueno, muy bien, ¿se va a atender o no?
No, vamos a seguir viendo qué otro oficio. Niñera, no.
¿No
Pericuro,
tiene de jabones? Veo que se fabrican jabones con olores.
Sí, pero no. No tenemos. ¡Peluquería!
Pero es difícil.
¿Peluquería? ¿Qué importa?
Ponernos,
ahora que nos echan de la radio, podemos ponernos los tres de peluquero.
Sí, bueno, sí, yo
los de... tres. Peluquería, los tres muchachos.
Hay un secreto.
¿Qué parece?
Buen título.
Hay un secreto. Si uno no sabe cortar el pelo, primero, el pelo crece de vuelta a los 10 minutos.
Claro.
De vuelta.
No es como un error en una operación.
Claro.
No, pero hay que. Si uno viene con. Hay clientes muy exigentes. Imagínese si viene a Rolón.
Bueno.
Que le decimos que no está.
No, señor. que se va a hacer su clásico corte de pelo. Sí,
bueno, pero primero hay que escuchar lo que el cliente quiere. Rolón va a pedir lo que él quiere y nosotros vemos...
¿Qué le podemos dar?
Lo de siempre, dice.
Lo de siempre, dice. Sienta ahí y dice, me hacen unos fomentos, dice. En la cara, bueno, le gustan todas esas cosas.
Ah,
los fomentos, se hace las manos.
Bueno, todo eso se aprende. Los fomentos es sencillo. Agua caliente, una pava, hirviendo.
Y un trapo.
No, bueno, no sé si es así. No, es así, no.
Se lo pone arriba la cara y el tipo que sabe.
Si el tipo está con los ojos cerrados.
Ah.
Pero después se tiene que ver lo sano.
No sé, nosotros le hacemos en la cara.
No, señor. Cuando... Porque se empieza, eso circula de boca en boca.
Sí.
Ya hay muchas cosas que están circulando de boca en boca.
No, acuérdense
de Antonio Bandera.
Y bueno, sí. Y el día de mañana lo tiene Antonio Bandera cortándose el pelo. Si usted es bueno, lo suyo.
Lo bueno de la peluquería, cuidado, porque tiene otra fuente de ingresos, que es no devolverle el pelo al tipo.
¿Y yo? ¿Cómo se lo va a devolver? No,
nadie. Pero hay que aclararlo.
Pero nadie, bueno, lo
porque
pide.
Porque alguno dice... Me da el pelo que me lo quiero llevar.
Bueno, no creo.
Tengo que hacer un daño o algo así.
No.
Claro. El pelo, ponele, un cartel, ponele.
Sí.
Los pelos cortados pertenecen,
no serán negociados,
a la peluquería. Listo, nada más. Y eso se venden para pelucas.
Ah, la peluca, bueno, de pelo natural.
Peluca de pelo natural, te la vienen a comprar de posi.
Sí,
no sé,
hacer postizo. Bueno, soy de posi. Sí. Me juntó, sí, hoy le junté un kilo y medio.
No, pero no es por kilo. Usted lo tiene que vender largo, tienen que ser los pelos. No podemos pegar pelos cortos.
¿Cómo por kilo no es? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Por pelo?
No, es.
Pelo por pelo.
Pero ¿no? Nosotros estamos comprando mechones para hacer extensiones.
Y sí, pero pésamelo. ¿De qué manera lo vas a medir?
Pero son,
sí,
cortitos todos.
Pero
acá,
estos son todos cortitos.
Parece de algodón.
Ah,
pero...
bueno. Y nunca vio yo hablar de las pelucas de pelo corto.
Bueno, sí. Pero esto es para postizos de grandes estrellas, de celebridades, del cine, bueno, que se ponen extensiones y todas estas cosas. Entonces piden alargar su cabellera.
Bueno, nosotros todos los días cuando cerramos, en realidad no cerramos porque como somos, es corte casero de pelo.
Sí, sí.
Artesanal.
Sí,
sí. Artesanal.
Facto en casa.
Claro.
Se llama la peluquería.
Entonces después, pues, limpiamos todos los pelos, los juntamos... Y los clasificamos.
Sí.
Y mucho trabajo, ¿no?
Rubio.
Sí.
Morocho.
Sí.
Pelo lacio. Este no.
No, bueno.
Bueno, señor, por favor. Por...
Sí, sí. Lo que sirve, sirve. Lo que sí. No sirve. Es así. ¿Cuánto puede juntar en dinero? Hablemos de plata.
Plata... Puede ser.
Kilo de pelo puesto en mesa, no se habla,
sí,
más.
¿Cómo le fue? Le digo como el que compra. Ahora yo era el que compraba el pelo.
Sí.
¡Hola! Ya está.
Sí.
Soy el que compra los pelos. Y por día, ustedes si trabajan mucho, podrían hacer tranquilamente, le estoy hablando, entre 60 y 70 pesos.
Pero, ¿cómo?
Pero ¿cómo?
Cortamos un montón de gente acá. No,
pero usted ya cobra por eso.
Bueno, sí.
Esto es un plus.
Sí, no, pero no compramos.
Acá el negocio de las pelucas lo tengo yo, no ustedes.
Sí, bueno, pero el pelo es nuestro.
Y el pelo, no.
No, bueno.
Es, es de la gente. El pelo es de la gente.
Bueno, sí. Mire todos los clientes que tenemos. Hoy.
Están todos esperando para cortarse el pelo.
Están todos esperando,
que cortemos el pelo.
Pero acá viene. No, buenas tardes.
Sí,
yo soy. Estoy armando una organización de público de peluquerías.
Interesante.
Tenemos que cambiar los hábitos. El peluquero nos tiene que pagar.
¿Cómo le va
cuando
a pagar?
Vamos a la peluquería a cortarnos el pelo, nosotros le dejamos el pelo, pero el peluquero nos paga.
Nos compra
y después
el pelo.
Viene el otro negocio. Háganlo ustedes si quieren.
No, bueno,
pero nosotros como público.
Pero qué raro.
Usuarios de peluquería reclamamos un mínimo de 50 pesos cada vez que nos cortamos el pelo.
Pero no puede ser.
Ya estamos cansados
de
que se enriquezcan con nuestros pelos.
Pero si, escúcheme, es al revés.
Y uno llega un momento en que se queda pelado,
sí,
y nadie le da más nada.
Y bueno, no, pero ya no...
Ahora era que ya la habían aprobado la ley.
Claro.
Pero queremos que el Estado Nacional nos jubile. y nos siga pagando cuando ya no tengamos pelos que cortarnos.
Pero que está seguro al
¿cuánta pelado? Gente, ¿cuánta gente hay que está pelada y con qué se gana la vida? ¿A qué peluquero? ¿Qué le va a vender al peluquero?
Y nada.
Ah,
nada,
señor. Ustedes arreglan todo fácil.
No, pero todo fácil, no. Ese el clásico pelado. Que
me voy a retirar. Dice, si pones una peluquería, hazlo en una pequeña habitación de tu casa.
Claro, todo claro, en tu casa.
Pero al ocupante de la habitación hay que rajarlo.
Sí, ¿cómo va a estar?
O hay que avisarle. Mirá, el tipo está polillando.
Duerme los lunes el tipo.
Está polillando porque volvió a las 6 de la mañana el día anterior y le sientan un tipo en la cama.
Sí, no, a la cama.
Y le empiezan a cortar. A mí no me gustaría eso.
Bueno.
Estar durmiendo ahí con una pata afuera y viene, se sienta un tipo en la cama y aparece usted a cortarle el pelo. Me va a parecer que es una pesadilla.
Bueno, pero todo.
Doctor, ¿sabe lo que soñé anoche?
Se empieza por algo, se empiezan así.
¿Qué quiere decir se empieza por
algo? ¿No escuchó los grandes, las grandes emprendimientos, negocios que empezaron?
Bueno, en un garage.
En un garage.
En una habitación. No. Sin ir más lejos, Bill Gates, Steve Jobs, los grandes de Silicon Valley.
Sí, ¿qué? ¿Cómo sigue?
Que a Rockefeller.
¿Cómo empezó Rockefeller?
Rockefeller también.
¿Cómo empezó Rockefeller?
Compró un huevo.
¿Un huevo?
Un huevo a un centavo.
Sí.
Y lo vendió a dos.
Ahí está.
Compró dos huevos.
Sí.
Y los vendió a cuatro.
Sí.
Claro.
Compró cuatro huevos, los vendió a ocho.
Sí.
Ocho a 16.
Bueno, ahí
16
está.
A 32. 32 a...
Sí.
Se murió el padre y heredó 500 millones de
dólares. Ah, bueno, señor, pero eso no es en la perdida. Estamos hablando de los negocios que empiezan...
Como decía Lao Tse, hasta el trayecto más largo comienza con un solo paso.
Sí. ¡Oh! Bueno, los grandes genios de la computación, como estaba explicando hace un rato,
sí,
empezaron en su casa.
Sí.
Sí, bueno.
¿Dónde empezó, por ejemplo, McLuhan?
¿McLuhan?
En su casa.
¿En su
no,
casa?
No empezó en su casa.
¿En casa?
No, en la mía tampoco.
En casa no empezó nadie.
En la casa de él.
Ah,
con los primeros pensamientos y ahí...
Claro.
Sí, sí. ¿Estás seguro de eso?
Sí, lo del de Bill Gates, sí.
Bill Gates.
Y el otro también.
Bill Gates también empezó en su casa.
En su casa.
Claro. Ellos vieron que las computadoras eran gigantescas, enormes, y empezaron a pensar en una computadora...
Más que... chica, dijo el
claro.
Tipo. Bueno, quiere decir que esto, a saber que nos van a echar de la radio,
sí,
es una ventaja.
Claro, porque
acá dice, una profesión es técnico de dispositivos inteligentes.
Sí, bueno.
Hay dos clases de técnico de dispositivos.
Sí.
Inteligentes y mamerto.
No, señor, dispositivos inteligentes son todos.
Ah, ¿qué es el inteligente, el dispositivo o el tipo?
El dispositivo.
Ah, mirá acá, ¿de dónde hemos llegado?
Sí. Pero usted tiene que ser un poco
más... Es
más
fácil encontrar un dispositivo inteligente que un señor.
¿Y quién los arregla?
Claro, es el mundo del futuro. En el futuro uno se va a parar frente a la heladera y la heladera va a tener una pantalla que donde uno aprieta y se abre la puerta y agarra una naranja. Aprieta el dibujo de una naranja.
No puedo creer, no puedo creer que el mundo sea tan evolucionado.
¿Y para qué tiene la pantalla? Si igual tiene que abrir la puerta y se agarra una naranja.
¿Cómo sería eso?
Mejor veo Netflix.
Yo tengo más o menos lo mismo, pero sin la pantalla.
Los autos no se van a manejar más. Usted se va a sentar y va a ir leyendo el diario y el auto maneja solo. Lo deja en la puerta de su casa.
Eso va a ser extraordinario. Incluso usted no tiene por qué ir a ningún lado.
Claro.
Va directamente el auto.
Creo que a un cumpleaños, una reunión. Una reunión familiar.
Mándala.
Mándala.
Va a visitar a un pariente. Sí.
Y lo peor es que cuando el auto vuelve, usted le dice, ¿dónde anduviste que volvés a esta hora?
Vamos a ver los mensajes de los oyentes.
Bueno, a ver.
Mensajes que llegaron al Facebook, que es de Zuckerberg, amigo de Bill Gates y de todos esos tipos.
Pero
este es de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así nos encuentran.
Mauro Sánchez, feliz Día de la Mujer. ¿Podría contar bien cómo fue el incendio en esa fábrica textil?
¿Qué? En el año 1900, por lo que por el Día de la Mujer, ¿no?
Sí, ¿verdad? La fábrica de Chicago.
En Chicago. Rocío, buenas noches. Hoy y mañana no los podré escuchar porque voy a estar en la fiesta provincial del trigo.
¡Ay, qué envidia!
Saludos desde Tres Arroyos.
Eiros Charmión dice, hola, hace bastante que no voy a verlos y hoy quiero ir. ¿Sigue siendo libre y gratuita la entrada? No.
No.
A la salida, después le explicamos.
Sí.
¿Qué más?
Emanuel Montenegro dice, ¿se puede asistir con comida a ver el programa o es como en el cine? Que no le dejan pasar a la comida.
No, no dejamos pasar. Hacemos nosotros comida casera. Nelly Reyes dice, lo amo. Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca.
Sí.
Dolina, cuando usted escribe, ¿cuánto influye en su modo de escribir la comprensión que pueden tener los lectores? ¿Alguna vez tuvo una idea literaria muy compleja y la descartó por temor a que los lectores no lo comprendieran? Nunca tuve ideas muy complejas. Se me ocurrió preguntarle esto porque estaba leyendo acerca del oscuro de Éfeso, Heráclito, ¿no? Y como bien sabe usted, su obra era muy oscura y aparentemente compleja. Y lo peor que puede haber es tratar de hacer cada vez más simple y más... simple parece ser una virtud, no lo es. Cuando simple quiere más elemental.
Sí.
Hacer más elemental su obra artística para que nadie tenga que hacer mucho esfuerzo.
Claro.
Y ninguno... no se pierda ningún lector por esa complejidad. Bueno, eso es lo peor que se puede hacer. Así, sin embargo, se hacen en los
industrias.
Medios de comunicación.
Sí.
Se hacen industrias. Claro, cuando el arte se convierte en industria, más tarde o más temprano tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Entonces, cuando usted tiene una obra muy compleja, lo echan. Dice, claro. No, hombre, acá andamos en busca. Usted tiene que ser un poco más mamerto.
Sí.
No lo haga tan difícil. Yo no he tenido necesidad de hacer eso porque yo ya era mamerto desde mi casa, ¿no?
Dante. Gracias. Gabriel Belizán. Bueno, estamos cerca para ir en el día de mañana, es decir, hoy, a ovacionarlos con la compañera Vicky Acococho, de Córdoba Tanti.
Bueno. Tanti, donde corren desnudos.
Y están aquí, yo los vi.
Ah, ¿están por ahí?
Sí. Sí.
Allá al fondo. No son, díganse. Se hacen, pero no son. Dale.
Alexis Arloro dice, ¿podría interpretar un fragmento del famoso Bella Ciao, tema que ha resurgido en estos tiempos gracias a una serie española?
Ajá.
Saludos de Justiniano Pose, localidad aledaña a la ciudad con mejor aire para inflar pelotas.
Belville.
A Belville.
Sí, sí. Justiniano Matías Galarza, querido Alejandro, anoche oí que hablaban de la serie Vikings. Mucho quisiera saber qué opinan acerca de la perturbadora serie Black Mirror. Opino que no la he visto.
Sí, yo la vi.
Ah, si usted la vio, ¿cómo es?
¿Qué es? ¿Qué es?
A mí me parece inútilmente cruel.
Pueden
ponerlo en el diario.
En el diario.
Sí.
Dijo Patricio Barton, inútilmente cruel.
Pero a mucha gente le gustó, sí.
Sí. Dale.
Le pide al sordo Leandro Echegoyen el tango Olvido.
¿Olvido qué? ¿Qué quiere?
No, el tango Olvido.
El tango Olvido.
Que lo toquemos.
Que lo toque.
Sí. Sí. Bueno. ¿Cuál era Olvido? No, así era, mira. Lo que pasa es que hay muchos papeles. Si no estuviera tan ronco, incluso hasta podría no cantarlo. Carla Elizabeth. Hola, quería poder un tema para el trío sin nombre. Bueno, ahora bueno, cuando venga se lo pedimos.
En un rato. Pedro Nicolás Androver dice, acá en un programa local de San Juan,
Sí.
Hay un cantante haciendo una fusión de tango con música árabe, flamenco y reggaetón.
¡Qué bueno! Hacen de cuatro cosas buenas una mala.
Cris Curisutian dice, ¿para cuándo al Cono Sur? Saludos de Florencio Varela. Al trío le pide un tema de Foo Fighters.
Lilian Sosa Candia, buen día.
Buen día.
Es genial que estén cada vez con la mayor creatividad compartiéndola. Bueno, es en broma.
Araceli de Santa Fe pide el tema Mujeres de Silvio Rodríguez.
Y Nelia Centurión pide Palmo d'Amour.
Nelia Reyes dice, contando los días para verlos en Montevideo.
Último mensaje es...
Mariano Albertoli, saludos a la mesa. Bueno, creí que era nosotros.
No tenemos más.
Saludos desde Trelew.
Vamos a hacer una breve pausa para volver luego con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Marzo, en la trastienda Samsung. Nacha Guevara, Valeria Lynch, Francisco Bochatón, Willy Crook y Gillespie. Para más info entra en latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar, La Trastienda Samsung.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros... vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. La semana que viene estaremos el jueves aquí.
Sí, sí.
Solamente porque el viernes estaremos...
Estaremos en Morón.
Así es.
¿Cómo se hace para ir a la función de Morón? No se puede. se han agotado las mismas.
Bueno, pero los que ya tienen la entrada van.
Ah, van. Eso sí. Pero también se puede ir y tratar de entrar después.
No, no diga eso.
Claro. Bueno. Hablaremos esta noche de Robert Graves y Laura Riding. Una historia, es la historia de una musa. Se hacía llamar Laura Riding, era poeta, conquistó a muchos escritores, pintores y músicos. El momento que contaremos fue el que pasó junto al poeta y novelista inglés Robert Graves, un artista de una gran importancia en nuestras vidas, en las vidas de los que estamos aquí, en mi vida. Es el autor de los mitos griegos, pero también del Vellocino de Oro, una novela cuyo primer capítulo solemos citar aquí para hablar del matriarcado. Es el autor de los mitos hebreos, en colaboración con otro ñato. De Rey Jesús, una novela que me ha gustado no mucho. Yo Claudio, naturalmente, y la continuación de Yo Claudio, que es Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Se hizo una serie hace muchos años, muy famosa, que lo llenó de dinero a Graves. Y también, desde luego, La Diosa Blanca, que establece protocolos acerca del vínculo entre los mitos, la poesía, la inspiración. Bueno, Laura en realidad era Reigenthal, de apellido, antes de ser Riding. Nació en New York en 1901, de padres judíos que venían de Austria y Alemania. El papá era sastre, el papá de Laura. No tenían un guita, no tenían. Laura era muy inteligente y terminó la secundaria con becas y la mandaron a estudiar a la Universidad de Cornell. Allí conoció y se casó con un señor llamado Luis Gottschalk, un profesor de historia antigua. Hay que casarse con un profesor de historia antigua. Laura pronto empezó a escribir y a publicar poesía y cambió su nombre por el de Laura Riding. En 1925 se integró al grupo de poetas conocidos como Los Fugitivos, quienes editaban una revista con ese mismo título. Por estos tiempos, Graves ya era un poeta e investigador helenista, era en realidad, ¿no?, de cierta relevancia. Pero él no andaba muy bien, se sentía el más débil de todos los hombres del mundo, había luchado en la Primera Guerra, había quedado con unos terrores que lo volvían loco. Además, tenía una enorme desazón que traducía en el siguiente pensamiento, en el siguiente e interesante pensamiento. Si la ética burguesa había desembocado en tanto horror, había que pensar todo otra vez y reorganizar un modo de habitar el mundo que se había mostrado ya como enloquecido. Graves estaba casado con Nancy Nicholson y tenía 4 hijos, tenía. Laura Riding, desde el grupo Los Fugitivos, también quería crear un nuevo orden moral, una revolución que, según ella, debían encabezar los poetas. Laura tenía 24 años cuando, esto era ya 1925, entró en contacto por carta con Robert Graves. La carta de Laura fascinó a Graves hasta tal punto que le invitó a viajar con él a Egipto. Eso, te tiene que gustar mucho una carta de una desconocida. Recibí su amable carta del día 24. La invito a viajar a Egipto. Dice, Graves había firmado un contrato para dar clases en el Cairo por 3 años. Bien. Laura hizo las valijas, dejó a su marido y a todos sus novios y viajó al encuentro del poeta. Uno de los fundadores de Los Fugitivos, el poeta Allen Tate, que había tenido un romance con Laura, escribió. Leo lo que escribió uno de los novios de Laura.
Aquí la carta original.
Sí, la carta. Presiento un desastre. Laura es sin duda la mujer más loca que he conocido nunca. Y si Graves no está ya loco, lo cual me siento inclinado a sospechar, dado que he invitado a ciegas a una señora a la que ha leído pero nunca ha visto, se convertirá en un maníaco antes de un mes. Esto es lo que escribía Alan Tate. La búsqueda, ya voy, de una nueva moralidad entre los grupos poéticos pasaba por las relaciones familiares y sexuales, discúlpenme.
Bueno, bueno.
Los jóvenes poetas de esos tiempos habían decidido vivir sus amores al margen de los prejuicios burgueses, señor. Abran cancha. Cuando llegó a Egipto, Grace vio a Laura y se enamoró al instante. Dicen que tras algunas conversaciones se consolidó un ménage à trois, que Laura bautizó como la Trinidad.
Claro.
Bueno, Laura estaba instalada en una habitación con escritorio en la planta superior de la casa. Nancy y los chicos se instalaron en la planta baja. Se instalaron.
Sí.
Dicen sus biógrafos que Graves subía y bajaba escaleras loco de contento.
Señor.
Había encontrado su pareja intelectual en Laura Riding y una presencia poderosa como para sacarlo de su aplastamiento y dar a su poesía un nuevo rumbo. Nancy encontró en Laura a una amiga que comprendía sus ideas feministas y le estaba agradecido por el efecto beneficioso que ella ejercía sobre Robert. Pero aquella rutina, ya sabía yo, trajo algunos problemas. Laura dijo que la casa del Cairo estaba embrujada. Entonces todos empezaron a sentirse mal. Graves, asustado, rompió el contrato y se volvieron a Inglaterra. Allí Nancy intentó adaptarse a la Trinidad, pero no pudo. En Egipto, un ménage à trois era un poco más clandestino que en Inglaterra. Nancy se fue a vivir con los chicos a una vieja barcaza sobre el Támesis. Declaró el padre de Nancy, el viejo. Aquí tengo la declaración.
Apareció.
Parece una pena que ahora que los turcos han abandonado la poligamia, Robert se haya decidido adoptarla.
Era parecido al otro tipo, era parecido.
Hablaban parecido. A todo esto, Laura seguía amándose con Graves, pero llevaba un retrato de Nancy colgado del cogote. Laura escribía mucho también, en ocasiones en colaboración con Graves. Adquirieron una imprenta, se ve que los echaron de la radio. Y pronto comenzaron a publicar pequeñas ediciones de libros. Algunos ponderan a Laura como poeta, otros dicen que era ininteligible. Bueno, según Wagenberg, no son ideas contradictorias.
Claro.
Bien. De las obras de Riding se vendían pocas copias, pero tenía mucho predicamento sobre muchos intelectuales. Tiempo después, Nancy volvió a visitar a Robert y a Laura, que ya era quien dominaba la situación, ¿no? Y empezó a formar su propia corte, porque Laura se consideraba una diosa. Muchos se acercaban a aquel círculo sagrado con el humilde afán de venerarla. Así vivieron 4 años hasta los hechos que sucedieron en 1929. Laura invitó al poeta irlandés Geoffrey Phibbs a Londres. No lo conocía, pero lo invitó igual. No lo
uno de los mejores poetas.
¿Y de dónde lo conoce usted? Si no lo conocía ni ella. Y ya lo conoce usted.
Soy
también.
Un gran lector de poesía, señor.
Bueno, el contacto había sido por carta, porque Phibbs le había mandado unas cartas y Laura lo invitó. Y llegó con su mujer, Phipps, Nora, esposa, y fueron recibidos por la Trinidad. Lo incorporaron. A Nora, primero a Nora la habían dejado en un hotel, e instalaron a Phipps en la casa y quemaron todas sus posesiones,
sí,
porque Laura decía que estaban contaminadas por un matrimonio infeliz. Vio cómo son las cosas.
Sí.
Y agarraron a Phipps, se lo llevaron a una pieza, y Laura le prometió que a través del sexo lo iba a salvar. Le prometió la salvación personal a través del sexo. Robert aceptaba la situación, un poco destrozado y un poco entusiasmado. A los 3 meses, Phipps se asustó y se escapó de Londres. Lo fueron a buscar y lo localizaron en Francia. Se presentaron los tres ante Phipps. Los tres, quiero decir, Graves, Laura y Nancy, la mujer de él.
Chiclana, Zarratea y Paso.
Y el tipo se aterrorizó y quiso llamar a la cana. Laura lo tranquilizó y le hizo una propuesta. Argumentó que se habían equivocado al no incluir a Nora, la mujer de Phipps, en el círculo. Laura le dijo que en vez de un menage a quatre, como sí, había ya, sería un menage a cinq. Estupendo. Phipps dejó de gritar y fue a hablar con la mujer, con Nora, que lo sacó a patadas. Laura hizo una escena con llantos, rezos y gritos. Phipps y Nora huyeron a Irlanda. Amargada, Laura les mandó algunas hechicerías, retratos pinchados, tickets de autobús usados, botellas llenas de porquerías. Y finalmente le envió a Robert Graves para que los convenciera. Phipps aflojó, pero viajó medio reticente, ¿no?, a Londres. Cuando vio a Laura, se mantuvo distante. Laura, dándose cuenta de que había perdido su poder sobre este tipo, consideró que eso era el triunfo del demonio. Y entonces se sentó en el alféizar de la ventana, miró a Graves, miró a Phipps, a Nancy, y se tiró por la ventana del cuarto piso.
¡No, señor!
Graves salió corriendo escaleras abajo, pero al llegar al tercer piso, muerto de impaciencia, se arrojó a su vez por la ventana.
Pero señor...
Pero del tercero. Phipps también salió corriendo, pero hasta la puerta de calle, para escapar.
A ver si se tiraba del segundo, sí, digo, ya eso le...
En cuanto a Nancy, fue la única capaz de mantener cierta calma y llamar a la policía. Laura sobrevivió a la caída, a pesar de haberse fracturado la pelvis y 4 vértebras. Graves estaba muy golpeado. El hecho de que se salvara de la caída hizo que en Laura aumentara su delirio divino. Creyó que era mágica, sagrada, que había muerto y renacido por los pecados de los demás. Bueno, aquel escándalo reordenó las cosas. Después del incidente, Robert y Nancy se separaron formalmente. En cuanto Laura estuvo lo suficientemente restablecida como para viajar, ella y Robert abandonaron Inglaterra en busca de un nuevo hogar. Phipps y Nancy se enamoraron. Phipps se enamoró al final de Nancy, la mujer de Greg, y se fueron a vivir juntos. Se fueron.
Final feliz todo, muy bien.
Graves y Laura decidieron vivir ¿en dónde?
En Mallorca.
En Mallorca. En Palma de Mallorca, mejor dicho, cerca de Palma de Mallorca, en Deià, un pueblo de la montaña. Y allí, en una casa por cuya puerta hemos pasado no hace mucho los miembros de este programa, con la idea de saludar a Graves, dice, esos años fueron el apogeo del imperio de Laura. Atraía a grupos de jóvenes idealistas, exigiéndoles una adoración sin límites. Graves, mientras tanto, le prendía los cigarrillos, le llevaba el desayuno a la cama, la colmaba de atenciones y regalos. Laura había dejado de acostarse con él, sostenía ahora que las relaciones íntimas eran innecesarias. Y la verdad es que trataba muy mal a Grimes. Andaba disfrazada con trajes medievales, cubierta de joyas, con una diadema de oro con su nombre en griego. Y ya en víspera de la Segunda Guerra Mundial, los seguidores de Laura estaban convencidos de que ella era capaz de detener la guerra. Incluso escribió el primer protocolo, un manifiesto en el cual se decía que la historia había acabado y se auguraba la salvación por medio de las mujeres. Lo firmaron varias decenas de intelectuales británicos y norteamericanos, y uno de los firmantes era el señor Schuyler Jackson, crítico literario del Time, quien comenzó una relación por carta con Laura Riding. En 1939, Laura decidió ir a Estados Unidos junto a Graves. ¿Para qué? Para conocer a Jackson. El tipo vivía con su mujer y sus hijos en una granja. Cuando llegaron, Laura observó a Jackson y declaró que su periodo de castidad se había terminado. Se encerró con Jackson durante 3 días en un cuarto.
No.
La granja, bueno, el ambiente en la granja se fue poniendo un poco tenso.
Sí, sí, sí.
La mujer de Jackson hizo un escándalo. Sí, vio sí, cómo son. Sí. Huyó con los chicos. Con el tiempo, Laura supo que Schuyler Jackson era su verdadero amor. El tipo obligó a Laura a cortar las relaciones con todos sus amigos, incluido Graves, que sumiso con ella, se fue. Y no la volvió a ver nunca más. Años más tarde, Robert Graves se casó con Betty Hodges, una muchacha tranquila, con quien vivió en paz y escribió mucho, aunque muchas veces pensando en Laura. Cuentan que Graves se enamoraba tibiamente de algunas muchachas de Mallorca, les escribía poemas, aguardaba nervioso la respuesta, hasta que lograba consumar alguna que otra infidelidad. Vivía expectante, distraído, como embobado. 7 años después de haber roto con Laura, Grace publicó La Diosa Blanca, un ensayo inspirado en ella. En ella. En 1960 estaba todavía tan enamorado como para añadir un epílogo a su obra, un epílogo que alguna vez hemos copiado, que dice: ningún poeta adquiere conciencia de la musa si no es por medio de su experiencia con una mujer en la que la diosa reside hasta cierto punto. La Diosa Blanca era para Graves la diosa de los pueblos matriarcales, la triple diosa, que era al mismo tiempo la doncella, la madre y la hechicera. Era el pensamiento místico de Graves, un pensamiento, no diré feminista, un pensamiento matriarcal. Jackson y Laura se casaron, vivieron aislados y miserablemente. Ella murió hace poco, en 1991. Y nosotros, hace poquito, hemos pasado por la puerta de la casa de Graves, de Ya. Hemos visitado un cementerio muy pequeño que hay en la cumbre de un pequeño cerro, donde algunos tenían apellidos que tenían que ver con Graves, ¿no? Algunos de los enterrados allí. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta charla? A Laura Riding, que
sí,
que tripa,
Y a Nora, que quedó ahí.
A la mujer de ayer. Sí. Qué cosa, Parece que terminara bien, porque todos se quedan con alguien.
Sí, bueno, un poco sí.
Para mí termina bien, ya sé. Dios mío. Yo cuando pasé no sabía tantas de estas cosas, ¿eh? Si no, no sé si hubiera pasado. Pasamos todos, estábamos todos. Menos Barton,
sí.
Que no había llegado a tiempo con su avión ese mismo día, y le estaba dando vueltas con el avión alrededor del aeropuerto de Palma de Mallorca sin atreverse a aterrizar. Nosotros vamos a escuchar ahora, hablando de Laura, el dúo de amor, de lo que me costó el amor de Laura, que va a cantar Julia Senko, maravillosamente, y yo, míseramente. Adelante.
Ni en los tiempos dudosos de ayer, ni en el gris por venir que aún no es, ha existido jamás un amor como el que hoy siento yo por usted. Brillan las constelaciones, su indiferencia estelar. Las estrellas no tienen pasiones, las galaxias no saben amar. Le prometo que todo es fugaz. Venga y vamos los dos a espantar los fantasmas de la inmensidad. Que se acobarde la ausencia cuando nos vea pasar. Ay, la brita de mi alma.
Ay, vida,
un amor como el nuestro no hay.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina. La venganza será terrible, el dúo de amor de lo que me costó el amor de Laura.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu camino.
Tengo mi radio clavada en el 750 día y noche.
Tu compromiso.
La que nos salió fortalecida es la democracia. Finalmente la concentración de medios resquebrajan una democracia que exige, obviamente, pluralidad de voces y de opiniones.
Tu esperanza es nuestro motor.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan. Los quiero mucho.
AM 750. La otra página.
Hace medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recard. Más práctico, más simple y seguro.
Molto. Molto bene.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos
sí,
en
amigos.
Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trucos efectivos para ponerse de novio.
Ah, oh, mira. Sí, una pócima.
Sí, no son trucos en realidad, son consejos. Buenas tardes.
Ah.
Es un informe que
ya bajó de categoría, parecía más fácil.
Un informe que hemos preparado en un grupo de jóvenes.
¿Cómo?
Un informe que ha preparado el equipo de producción.
Es muy completo este informe.
Muy completo.
Uno de los más.
Sí. Oh, de todo. Miren, dos consejos. Primero, no finjas. Ah, bueno.
Bueno,
es
sí.
Contradictorio. Me están diciendo que salga a enamorar gente y dice que no finja. ¿Qué hago? Nada.
Y además, ¿para qué pide instrucciones?
Le digo, dice, si finges, no lograrás ponerte de novio. Esto es simple. Si finges tener gustos que no tienes, lo que hago siempre,
sí,
una personalidad que no es la tuya y una actitud falsa, lo más probable es que la otra persona se dé cuenta de que eres una persona falsa. ¿Y qué querés?
¿Y
se dé cuenta de que soy una persona estúpida?
No, bueno.
Mucho peor.
¿Pero qué? ¿Usted le sigue la corriente? ¿Qué dice?
Yo finjo que tengo una personalidad compleja. Enseguida le pregunto. Me encanta leer. Me encanta todo lo que sea la música.
¿Todo lo que sea la música o la música?
Una persona muy romántica.
Bueno.
Y, bueno, soy...
Es un intelectual,
sí, prácticamente podríamos decir eso, le digo. Y vivo en una casa maravillosa.
Ay, pero qué genial.
Bueno, pongámonos de novio.
¿Y qué libros lees? ¿Qué te gusta?
Bueno, leo todos los libros que me caen en la mano.
Sí.
Me los leo.
¿Y de dónde te caen?
Bibliotecas, amigos. Ajá. Que me mandan libros. Sí, por favor, lee este libro...
¿Y cuál te gustó más?
Todos. Todos. No podría decir uno porque sería injusto con otros.
Bueno, pero decí dos.
Pero sería, por ejemplo, igualmente injusto. Además, yo para los nombres... ay, me bloqueo.
Pero ¿te bloqueás?
Ah, me bloqueo.
Julio Verne, por ejemplo.
Julio Verne, qué escritor.
¿Qué te gusta de Julio Verne?
Me gusta más que nada la sinceridad.
No, pero ¿qué sinceridad?
Por favor.
A mí de un escritor lo primero que me fijo es la sinceridad. Yo me doy cuenta cuando un escritor me miente. Yo por eso cuando Julio Verne escribe ahí...
Sí, por ejemplo...
El viaje a la luna, de la tierra a la luna, yo digo, qué sincero que es este hombre. Antes no creía, pero ahora... Bien, no importa, señor. Dice, sé quién eres.
No, pero no
sabe
se
quién soy,
no,
un amo.
No, no.
Si sabe quién soy, no, y así sí que no me voy a poner nunca de novio, el señor.
Que sea, no que sea.
Ah, muestra tus propias cualidades.
Sí.
No tengue. Va. Primer consejo mal. Sé siempre tú mismo.
No es el mismo que el anterior.
No, no hay más remedio. Es el mismo que el anterior.
Dice, no fija, dice tú mismo.
Claro.
Ahora, discúlpeme, el que va a leer instrucciones...
Quiere otra cosa.
Quiere otra cosa.
Quiere otra cosa.
¿Para qué la
lee? Vamos a ver.
Si uno es uno mismo, no lee nada.
Sí. Ah, aquí está, viste. Date a respetar. Sí, sí, señor. A mí, primeramente, nada de cacho.
Bueno.
Oscar.
Bueno.
Pero si ella
le dice, principio.
Pero va a tomar un café con ella, ella le plantea eso.
Pero si ella le dice cachito o cachungui o algo así.
No sé, señor. No, acá dice, muchas personas a la hora de seducir muestran una actitud demasiado picarona.
Sí.
Esto se puede malinterpretar, pues al no mostrar respeto y mostrarte muy fácil, podrías parecer una persona muy urgida. Por tener novia. Bueno, sí.
Sí.
O se podría pensar que solo busca sexo a toda costa. ¡No!
¡No!
¿Cómo va a pensar eso? ¡No!
Pero creo que no hay que hacer esos gestos. No,
no, no, no, no.
Todo es más sutil.
Yo creo que no tiene que tocarse ningún tema picaresco en la primera cita.
Hay que decir, claro. Yo soy muy fácil o imposible. Dice, no permitas momentos incómodos. ¿Qué son momentos incómodos, doctor?
¿Y?
Cuando uno le duele algo.
No, no, señor.
¿Será posiciones incómodas?
No, no, son momentos.
Usted está mal sentado.
¡Mozo! ¡Le pedí la cuenta!
Ah, claro.
Ah, eso se refería. Bueno,
sí, señor.
Sí, también.
Son 32 pesos.
¡Listo! ¡Rígase, mozo! ¡Lo soporto!
Dice, no, los momentos incómodos o situaciones en las que ando, no dice lo que es.
Sí, pero son, si usted avanza demasiado, quizás lo que le dijo antes.
No, acá dice que te harán ver como una persona tímida. Ah, porque vos le decís que querés tocarla porque sos tímido.
Claro.
Disculpe si le arranco la blusa, pero es la timidez. Es la timidez que a mí se me manifiesta así.
Pero es raro, porque... Sí. Pero no hay ningún indicio de timidez en arrancar una blusa.
Tómelo como quiera.
No, no, es así.
Dice, no olvides la mirada.
Sí,
sí, claro, bueno, con su casa.
No, no.
Siempre, no, quiere decir que usted la mide, la mide, la mide.
No, pero no todo el tiempo como un oculista, no. No le está haciendo un fondo de ojo.
Un oculista. Si la mire, a mí me gusta ponerme visco.
No, eso no es
la miro para así la miro y me pongo así, no. Como haciéndolo ver que me impresionó. No. Aprovecha para traerla con la mirada.
Sí, y cada tanto, ¿sabe qué? Es una mirada a ella y una al horizonte.
¿Y una qué? Al horizonte.
Y vuelve a ella. No, no, el horizonte no está para abajo. No, no es así, no.
Es ridículo, ¿cómo va a mirar allá? Y
el horizonte es como ver el porvenir, es el más allá, es lo que viene. No, sí, no, cabizbajo no.
No seas vulgar, dice acá.
Eso es verdad.
Evita un lenguaje corriente.
Claro.
Ah, sí, sí.
¿Usted qué palabra sofisticada sabe para introducir?
Ninguna, porque yo escucho mucho radio.
Bueno, pero cuando la apaga.
No, pero tiene que ser más refinado, ¿no?
Dice, evita utilizar también atuendos demasiado reveladores.
Claro.
Claro. O un lenguaje demasiado suelto.
Si no vaya vestido de torero, por ejemplo.
No.
¿Qué? Es un atuendo...
Ni empiece a recitar versos puercos. No. Como llovía torrencialmente en la estancia del Mojón. No. Después dice... Sal...
Sí.
Sal. A lugares diferentes.
Sí, sí, porque siempre si la lleva al mismo lugar...
No, pero este, ahí dice, no es para con la mina, para encontrarla.
Ah,
la encontró. Tenés que ir a diferentes lugares.
Entrar, sí, no vais siempre al mismo.
Sí, claro, salir.
Sí, no. Entrás
a otro, te asomás, mirá.
Sí. No, no es así.
Sale hasta que por ahí entras, mirá.
No, no es así.
A ver. Y te acercás.
No, es que un día va... Pero no hagas eso.
Qué ocasión para hacer un brindis, ¿eh? ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza?
No, no queremos que no se dicen esas cosas.
Vulgaridades, no.
Cambia de lugares, porque si usted va siempre al mismo boliche...
Claro.
Es siempre la misma gente también.
Siempre la misma.
Entonces,
los mismos poligrillos de siempre, lo mismo para la mujer. La mujer que va siempre... A los mismos lugares encuentra así unos tipos, ya los conocemos a todos, Dorio.
Y bueno, ¿por qué dice Dorio? Un día va a un boliche, otro día, no sé, a un
recital punk.
A un recital punk, otro día a un golfito, lo que fuere.
¿A un golfito?
Un golfito, nunca fue un golfito.
No. Un golfito puede ser un buen lugar para una ruptura. Se va al golfito, empieza a apuntar y dice, mirá, te quería decir algo. Tengo algo que decirte. Conocí a otra persona, dice, tira y emboca. Y la mira y le dice, ¿me entendés lo que te digo? Después dice, no alardees. Evita la fanfarronería,
sí.
Decir que tienes cualidades y presumirlas. Me encanta.
No, eso es horrible, no, señor, no es atractivo.
Yo soy, la verdad que mire.
¿Qué?
Tengo una fuerza hercúlea.
¿Sos muy fuerte?
Sí, ¿qué le acabo de decir?
Sí.
Parece mentira, uno te dice una cosa.
Pero, ¿y qué? ¿Doblás caños, rompés ladrillos? ¿Qué más?
Soy una persona muy preparada.
¿Preparada?
Preparada para todo, sí.
¿Sos de mundo?
Sí, soy un hombre de mundo. Conozco mucho mundo, ¿eh? Ah. Nómbreme un lugar.
Polonia.
Nunca fui.
Ah, bueno.
Dice, aun si hay méritos que tú tengas como persona, una actitud sencilla servirá mejor. Sí, digo. Yo viajé muchísimo... Pero no se lo voy a decir, porque no quiero alardear tampoco delante de ustedes todas las muchísimas virtudes que yo tengo.
No, bueno, pero no diga nada.
Ahora tengo tantas virtudes. Entre mis principales virtudes está, ¿sabe qué? La sencillez.
Bueno, está bien.
¿Qué se van a servir los señores?
¿Cómo los señores? Yo soy una dama.
La pareja, quiero decir.
No somos pareja.
Bueno.
No todavía, no todavía, mosaico.
Listo, vuelvo en 10 minutos.
Bueno, ¿usted qué vas a querer?
Ay, yo quisiera algo original.
Sí, ¿qué se va a servir?
Una limonada para la señorita.
No, yo no quiero limonada.
La limonada original.
La limonada común, la que toma todo el mundo.
La que toma todo el mundo.
No, pero...
La Roche.
¿No tiene licor de huevo Antonio Banderas?
Oh, sí, sí. Qué original. Tengo,
justamente me queda una botella.
Ah, creo que le queda un huevo.
Bueno, dice... Arréglate. Arreglate. Sí, dice, arreglate, el físico, sí, por lo general, es lo primero que atrae. Sí.
Y bueno, sí, claro, porque lo que uno ve que es lo...
Claro, que porque lo otro después hablamos.
Claro, lo exterior ve uno.
Dice, así que no salgas hecho...
No, se tiene que arreglar.
Tú, oh joven borrega, no salgas hecho una crota y tú... Claro,
yo lo que recomiendo es primero bañarse completamente.
Completamente.
Sí,
ella
va a bañar, ¿no? Parcialmente.
Sí.
Señor.
Uno sabe dónde termina la noche.
Claro.
Usted así tiene que no... ser la mejor versión... de sí mismo.
Claro.
¿Qué? ¿Cuántas tiene?
Y puede haber mucho. Usted sin bañarse, bañándose, con la gaña, sin la gaña. Hay muchas versiones de uno.
Borracho.
Borracho.
Y acá finalmente dice, evita caer en la obsesión. Sí. Entonces me están diciendo que me acerque a alguien después que evite caer en la obsesión.
Sí, la obsesión puede asustar a la otra persona.
Claro.
Dice, como ya dijimos en otro programa... no hay que obsesionarse.
No, porque ahí están esos hombres que...
¿Y cómo sería?
Y bueno, la deja en su casa usted y bueno, avísame cuando estés por dormir, mandame un mensaje. ¿Estás dormida? No, me estoy por dormir. Bueno, avísame cuando te despiertes.
Entonces, ya me desperté.
Avísame cuando salgas al trabajo, que así quiero fiscalizar.
¿Dónde estás?
Claro, todo eso es una obsesión.
Sí,
toda la chica sale corriendo, dice, este está loco.
Bien, buenas, doctor, ¿cómo le va?
Sí.
Soy una joven borrega. Mire, salí el otro día con un señor y ahora me está obsesionado él.
Bueno.
Me llama, me dice, me escribe.
Sí, un mensaje de texto.
Un mensaje de texto, dice, estoy obsesionado.
Bueno. Para mí ya no empezó bien la pareja.
¿Dónde estás? ¿Estarás con otra persona?
Uy. Esto es muy peligroso, muy engorroso.
¿Qué? ¿Soy poco para vos? ¿Qué? ¿Por qué no me contestás? Estás chateando con otra persona.
Bueno, el hombre...
Me llama mucho la atención.
Todo lo escribe, todo está escrito.
Sí, escribe todo.
No, pero esto es grave hasta
pasaron
ahora.
Pasaron casi 3 minutos.
No, bueno.
¿Por qué no contestás los mensajes? Parece mentira que me hayas engañado de este modo.
Ah, ya la culpa.
Sí. Yo pensé que podía haber algo entre nosotros, pero ahora me doy cuenta, etcétera.
Es terrible.
¿Por qué no me contestás?
¡Pero, señor!
¡Eh!
Para mí estamos ante el caso de un obsesivo.
Claro.
Le presento a Gabriel Rolón. No, pero... Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas como el mar, que es inmenso.
difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Marzo, en la trastienda Samsung. Nacha Guevara, Valeria Lynch, Francisco Bochatón, Willy Crook y Gillespie. Para más info entra en latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar, La Trastienda Samsung.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes, Guile.
Saludos a Ángel, que los escucha desde Milano. Los manda Patricia. También a Tobías, un oyente de 12 años, que se destornilla de la risa. Y incluso cuando no entiende también se ríe.
Vinimos con mi pareja a verlos, trajimos un ejemplar de Crónicas de Ángel Gris que me autografió en 1988.
Ah, oh, ¿cuándo salió?
¿No me lo vuelve a firmar?
No.
Eso lo dicen Eva y Caro. Bueno, no se enojen, no es para hacer eso con el sonido, señores. ¿Quién más? Acá está Vicky Acococho y el novio que dice que trajeron salame y queso. ¿Dónde está?
Salame y queso.
¿Dónde está?
Pero sí, señor. Javier Atadía, Javier Atadía dice, vengo a denunciar una corruptilda. Ustedes solo leen mis mensajes cuando vienen con un soborno. Y entonces
ah,
soborno.
Ah, verdad.
Una corruptela. Una vez hubo uno en la radio que yo dije corruptela y creyó que quería decir menos que corrupción.
Sí, yo sé quién es.
Sí. Dijo, ¿cómo Dolina dice que eso es una corruptela? Eso es corrupción. Habrá creído que corruptela era una corruptela, una corrupción chiquita. Bueno.
Hola Alejandro, ¿podría tocar el tema del tercer hombre?
Ya lo toqué el otro día.
Bueno, ¿qué se piensa? Pero lo piden otra
no,
vez.
No, señor.
Bueno, Carmen. Toque un tema religioso que sepamos todos, dice Elena
religioso?
De Merlo.
Sí. ¿Cómo se llamaba esa de Enrique Iglesias? Una experiencia religiosa.
Ah.
Ese. Creo que era así, mirá. Tú tienes una experiencia religiosa. ¿No era así? Mejor en la, ¿no?
Esa tiene que hacer el trío, ¿eh?
Tienes una experiencia religiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Religiosa, tu experiencia.
Llámelo al maestro que está ahí acalambrado, que quiere entrar.
Bueno, ahí viene el maestro Garcés.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzel. Le acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre Manuel Orella. Señor Maradín Macaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alet Dolina.
Bien, Marcelo Lacarra o Lacana.
Marcelo Lacana.
Marcelo Lacana.
Trabajaba acá el tipo
sí,
ese,
bueno,
señor.
Marcelo Lacana.
¿Usted qué se cree?
Bueno,
Marcelo. Marcelo Lacana.
Me mandó un mensaje desde Estados Unidos, Marcelo Lacana, diciendo que usted era lo mejor que nos había pasado. Lo voy a leer porque lo tengo acá. Un momento, bueno, un momento.
Qué lindo momento.
Lea.
¿Qué dice Marcelo Lacana?
Pide un tema de Queen.
Mire. El Gillespie actual es de lo mejor que nos pasó en La Venganza. ¿Eh? Hace de loco, pero no estúpido.
Bueno, muchas
cita
gracias.
Cita a otros que hacían de loco, simplemente. Otros sugieren el delirio, pero no saben cómo salir. Gillespie sí.
Bueno,
¿y ahora? ¿Y ahora qué dice?
¿Y ahora qué dice?
Salga de eso.
Bueno, ¿no se siente culpable?
Sí.
Yo me iría inmediatamente. Bueno. Antes de que me echaran de esta radio.
Marcelo Lacana pide Fat Bottom Girl.
¡Ya!
Ok. Oh, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you made the rockin' world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with big
Maestro, aquí Mónica le pide encarecidamente Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Unos se quejan llorando y yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar el labio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Una traición, no jugar en una daga, más suerte de una pasión. Pero no es más importante los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar a mi amor que ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
Muy bien, maestro, le piden un tema, una canción de Fito Páez.
¿Cuál? Esta.
No, señor. Sí. Bello Abril es la canción.
Muy bien.
Para Marcelo Lacana, por favor, si puede ser.
A ver, momentito.
Afinar un poquito, si me permite.
Sí, esta va con la guitarra afinada.
Sí.
Ah, esta sí. Ya llega Víctor Hugo Morales con la primera mañana en AM750.
Ahí va. Bien. Dos, tres y...
Aparece el sol, hay que dejarlo pasar, abrir otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir los ojos. Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, qué bello abrir, qué bello abrir. Para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
A ver, aquí para Luca piden Drive My Car al trío Sin Nombre.
Oh, okay.
Oh, me lo olvidé.
Sí, ya está. Ahora sí.
Ask a girl what she wanted to be, and she'll be famous, but can't you see? I wanna be famous, the start of the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. I told my girl that my brothers were good, and she said, baby, it sounds good. We're here for feeling, it's all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car.
Le piden la desvelada, ¿eh?
¿La desvelada?
Sí, señor.
Vidalita humilde, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, mi carita, que me venga sueño. Mi carita oriental, gajito de cedrón, ya salido el lucero. Mi carita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito del cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me refiero.
Muy bien, maestro. Bien. Tras un exitoso operativo policial hemos logrado recuperar la trompeta de Gillespie.
¿Esa es la trompeta de Gillespie? ¿No es de los músicos que van a tocar?
No, no, no. Esta es la original.
¿Esa es
la
¿Cuál?
Original. Esta.
Esta. No, 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 esta.
¿Y para qué la va a usar?
¿Qué hacemos?
¿Para qué la va a utilizar en esta ocasión?
Blue Moon.
Blue Moon.
Mira usted.
Ok.
Luna azul.
¿Por qué no lo dice en alemán también?
Vamos.